saludos a los amigos de Radio Bautista en la semana de nuestro 30 aniversario. Quiero agradecer y expresar de todo corazón mi gratitud a los amigos, a los pastores, a las iglesias que han empezado a escribir correos electrónicos, a muchos a mandar mensajes de texto y a hacer unas llamadas a nuestra iglesia, felicitando por adelantado, por el aniversario de nuestra congregación. El día domingo 30 los adularemos desde allá, desde el centro de eventos de la ciudad de Brownsville. Hoy recibí la llamada del señor alcalde de la ciudad de Brownsville, felicitando a la iglesia y haciendo la garantía de estar presente para la lectura de una proclamación en nombre de la ciudad, y habrá una segunda proclamación en nombre del condado, del Cameron County, de aquí en donde están las oficinas y otros amigos que estarán. Bien, estamos de fiesta, vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a tomar la escritura en el Salmo 30. En el Salmo 30 queremos explicar a los que vienen por primera vez o a los que escuchan ahora en vivo y en directo a través de la radio, que venimos estudiando el libro de los Salmos. Hemos crecido, hemos aprendido, hemos descubierto y hemos visto tantísimas cosas, y sobre todo hemos aplicado lo que hemos aprendido a estas cosas a nuestro diario vivir. En el Salmo 30, versículo 1 al 5, yo voy a pedir por favor que me ayuden en la lectura y que los hermanos que escuchan por la radio se den cuenta que somos cientos de hermanos que hemos venido esta noche a la casa de nuestro Dios. Salmo 31 leo yo, ustedes en el 2, y así terminamos todos en el versículo 5. Dice así el Señor en su palabra: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Todos en el 2. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. 4. Todos en el 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y Padre, esperamos ese amanecer, esperamos con ansias ese nuevo día. Nos hemos cansado de pedir, de llorar, de clamar, pero nos hemos cansado físicamente porque queremos que sea ya, que venga el alivio. No nos hemos cansado ni nos cansaremos de pedirte, de suplicarte, porque sabemos que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra. Bendice, Señor, el mensaje de esta noche, rogando que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Existen tres posibles causas, razones o motivos por los cuales David, el salmista, escribió este salmo. Y de los tres, uno de los que voy a mencionar es el más fuerte o el que más crédito tiene, porque es el que más cerca está del contexto remoto de la palabra. Y las posibles causas o razones por las que se escribe este salmo, hablando que es un salmo de gratitud, es un salmo de agradecimiento, es una acción de gracias de parte del salmista, es uno, la primera posible, que vamos a descartarla, pero está dentro de las posibilidades, es que David, cuando fue a retomar el arca, después de que él se había molestado con Dios, cuando venía toda su comitiva, venían trayendo el arca, que había quedado en posesión de los filisteos, y el arca había de ser llevada al lugar santo, allá en el monte, en Monte Sión, y hubo esa catástrofe, hubo esa tristeza, esa muerte de este tal famoso Urías Eteo. Entonces vino David y se molestó con Dios y no quiso nada, ya no quiso servir a Dios, ya no quiso servirle al Señor. Entonces dijo: ay, agarren el arca y llévenla ustedes a donde quieran, a mí no me importa a dónde va a quedar. Y dice la Biblia que el arca fue llevada por Obed-Edom Geteo y la llevó a su casa y estuvo en la casa de Obed-Edom Geteo por un periodo de 6 meses. Y la Biblia dice que vino Dios y porque el arca del pacto, que era en la manifestación del Shekinah, del Shekinah, la gloria de Dios, donde estaba en esa cajita de madera de acacia, y lástima que hoy no hablamos con la principal Marí, se me fue Marí, le explicas por favor su nombre, acacia, era una de las maderas más exclusivas para hacer las cosas más importantes, y la madera era de acacia, forrada por oro, por dentro y por fuera, y ahí fue colocada la vara de Aarón, que reverdeció, las 2 tablas de la ley, y una porción del maná. Entonces, al llevar eso, al constituirlo, llevar a Monte Sión, se considera que fue cuando el salmista escribe el salmo. La otra posible causa es cuando David la lleva, es muy probable, a su propia casa, o a su residencia. O sea, después de que fue tomada, la lleva a su residencia. Y la tercera, que es la más fuerte, de acuerdo al contexto, es aquella cita o aquel pasaje, no lo busque, solamente se lo voy a mencionar, que se encuentra ya en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 24. Cuando David había cometido aquel error y aquel pecado de haber censado al pueblo, él se dio cuenta que la gente se estaba yendo, se le estaba desertando, y era inminente el peligro y los ejércitos enemigos venían sobre él. Entonces él mandó a traer a Joab y a todo su ejército y a su general y a su gente armada y le dice, por favor, háganme un censo. Yo quiero saber con cuánta gente cuento. Yo quiero saber cuántos son los integrantes de mi ejército. Y le dice el general, le dice, no lo haga, señor, porque eso le va a desagradar a Dios. Porque acuérdese que Dios salva, la guerra de Dios no es con armas, no es con ejército, no es con ningún poderío humano, sino que la Biblia dice, allá en Zacarías, que es con su Espíritu Santo. Que pueden haber miles y miles, y la guerra de Dios es ganada solamente por Él. Él tiene poder sobre todos. Entonces, a cambio de esto, a cambio de esta, de este pecado, o de esta falta de fe de David hacia Dios, Dios le mandó un vidente llamado Gad y le dice, mira, fíjate que a mí Dios me ha enviado para que te diga que está molesto contigo. Dios está airado, Dios está irritado contigo porque acabas de cometer un error de no haber confiado en Él y de haber tomado en cuenta el poder de tu ejército. Y le dice, fíjate que Dios me dice que necesitas escoger 3 cosas para que Él te pueda perdonar. Y le dice a David, ¿cuáles son? Y una le dice, mira, fíjate que van a haber 7 años de hambre en la tierra. La otra es que vas a tener que seguir huyendo de tus enemigos por un periodo de tiempo. Y la otra es que va a venir a tu casa, a tu pueblo y a toda la nación, 3 días de peste. Ahí es donde aparece aquella expresión bonita, donde David reconoce su pecado, le pide perdón a Dios y dice esto, caigamos mejor en las manos de Dios a que tengamos que caer en las manos de ¿quiénes? De los hombres. Y comenzó la peste. Y sabía usted que la peste que estaba programada para 3 días, duró solamente 1 día. Y este es el mensaje de esta noche. A raíz de eso, es que viene el salmista y escribe el salmo. No sé si tenemos la figurita por acá, si me regalan la figurita, por favor. Y a raíz de esto, David el rey escribe el salmo y todo el salmo está lleno de gratitud. En este salmo es donde aparece la letra de este corito que cantamos, donde dice, me ceñiste de alegría porque has cambiado mi lamento en baile. Por eso a ti cantaré gloria mía. Y todo el salmo está lleno de gratitud. Es una acción de gracias por lo que Dios hizo en su vida, por lo que Dios está haciendo en su vida y por lo que Dios hará en su vida. Entonces David dice, yo tengo una forma de manifestarle, Yo tengo una forma de demostrarle mi amor a Dios y mi gratitud al Señor por lo que acaba de hacer. Porque Dios me dijo que iban a venir 3 días de peste y la peste se terminó en un día. Le voy a explicar esto. Nosotros no podemos y no debemos de medir el tiempo con el cronos, con el reloj. Porque para Dios las 24 horas que nosotros vivimos, que es un día, para Él dice la Biblia que son ¿cuántos? 1000 años. Si nosotros medimos la desesperación que tenemos con el tiempo, es que son 6 meses de estar sin trabajo. Es que son 4 meses de estar con esta enfermedad. Es que ya llevo 11 meses aquí en la cárcel. Y claro, lo medimos todo con el tiempo. Y nos damos cuenta que no es de acuerdo al tiempo de Dios. El salmo está lleno de gratitud. El salmo está saturado de expresiones y de acciones de gracias por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios está haciendo en su vida y por lo que Dios seguirá haciendo. Ahora, yo quiero que usted me ayude a leer el corazón de David. El corazón de David no es un corazón común. El corazón del rey no es un corazón como el nuestro. En el corazón de David estaba el trono de Dios. La vida de David pivoteaba. La vida de Dios, la vida de David estaba alrededor de todo lo que Dios hacía y quería. Para él no había otra cosa más importante que fuera su vida. Nos enseña muchísimas cosas. Entonces, por lo que acaba de hacer Dios en la vida, lo primero que le nace a él, por eso es que vea la expresión en el Salmo 30, versículo 1. No hay otra cosa más que comienza, es más, ni siquiera comienza con el nombre de Dios, sino comienza con la actitud que David había determinado tomar para hacer con Dios. Y le dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has qué. Ok, fíjense pues. Mire, aquí vengo con esto. La expresión de te glorificaré, por más que le quise buscar otro sinónimo, no se lo encontré. Es dar gloria. ¿Cuál fue? A ver si es bueno el maestro o son más buenos los alumnos. ¿Qué fue lo que hablábamos el miércoles pasado nosotros en el Salmo aquí? Exactamente. Gracias por todos. Dice, te vamos a hacer un homenaje, Señor. Vamos a tributarte. Vamos a rendirte un culto. Ya, decíamos la semana pasada lo que es hacer una fiesta, lo que es hacer un homenaje, lo que es tributarle a Dios. Y eso es lo que está haciendo David. David dice, te voy a glorificar. Es hacer algo grande. Es hacer la más grande ceremonia que usted jamás le haya podido hacer a su Dios. Yo, no la agarre conmigo. Porque todo lo que se dice aquí tiene una repercusión, y esto es un boomerang. Porque el mensaje no es solamente para los que lo escuchan, sino también para que lo está predicando. Decíamos la semana pasada, ¿cuánto gasta usted en comida de perros en el año? ¿Cuánto gasta usted en usted? En salones de belleza, en manicure, en paticure, en la liposucción. ¿Cuánto cuesta una lipo? 22,000. Yo no, que en mi vida, ¿cuánto cuesta un lift? ¿Cuánto cuesta una cirugía plástica? 14,000, $16,000. Yo nunca he visto un sobre de $16,000 en la iglesia, nunca. Porque Dios no es tan grande para las personas que se hacen un lift. Así de sencillo, así de fácil. Haga cuentas, ¿cuánto gasta usted en usted? Y se va a dar cuenta que usted es más grande que Dios. Mire, usted podrá decir todo lo contrario, pero la Biblia lo expone, lo manifiesta. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, ¿cuánto cuesta, le decíamos la semana pasada, el semestre de estudios de nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted puso $6,500 solamente en 6 meses? Y eso cuesta el semestre de nuestros hijos. Aquí, en esta universidad tlacuachera que tenemos nosotros. ¿En otras para arriba? 12,015. ¿Se da cuenta? Dios no es lo que nosotros decimos que es para nosotros. Y David, por eso le digo que el corazón de David es distinto al corazón de nosotros. Por eso que a David le pasaban tantas cosas que a nosotros no nos pasan. Así de fácil. Y mire, ¿qué es glorificar a Dios? Es hacer algo con la más grande ceremonia. David actuaba así para con Dios. Porque David nunca fue víctima de hacer cosas por rutina para con Dios. David nunca fue víctima de hacer cosas, ay, vamos a hacer así y a ver cómo sale. Cada vez que hagamos algo para Dios, tiene que ser lo mejor. Por eso David le dice, mira, Señor, te voy a demostrar que estoy agradecido contigo y te voy a glorificar, porque hoy este salmo lo voy a hacer con lo mejor de los instrumentos. Espero, dice David, que tú veas que el tributo, el homenaje y el acto de gloria y la ceremonia que te estoy haciendo a ti, Señor, lo voy a hacer, te voy a exaltar con lo mejor de mi música. Te voy a exaltar con lo mejor de mi adoración. Te voy a exaltar con lo mejor de mi servicio. Te voy a exaltar con lo mejor de mi vida diaria, con mi testimonio. Hola, Juan Luis Guerra. Lo miraba la semana pasada. ¿En dónde grabaste tu último disco con Enrique Iglesias? Bueno, dice, tuvimos que ir a Japón, y ahí en Japón hay una isla, y hay una isla que se llama no sé cuánto, y entonces yo me di cuenta que a los japoneses les gusta la música, la salsa, la bachata y el merengue, y yo hice una canción. Viajó hasta Japón, y llevó a su equipo, y llevó todo para allá, y sus cámaras, no hay nada montar. En tu último LP, Ricardo Montaner, cuando grabaste aquel La Cima del Cielo, fue uno de los mejores, de los más vendidos. Pero lo que pasa, dice, es que al ver yo, dice, al escritor y al autor de las canciones, yo tenía que buscar a la mejor orquesta y me fui, dice, a Londres para grabar con la Sinfónica de Londres. Todo el CD. Ve usted las orquestas que están detrás de Luis Miguel. Ve usted las orquestas que están de los grandes cantantes. ¿Sabe usted que se fue, por ejemplo, Emanuel, que ya no canta nada? Ahora ya es el chico de humo, ¿verdad? Porque ya no canta nada. Y se fue para España. Y allá en España se fue al Conservatorio de España para sacar al mejor violinista, al mejor percusionista. Mis amados hermanos, por la venta de un CD así, reúnen lo mejor. Cuando usted ve en la música, por ejemplo, de Cheo Negrón, de Papo Rivera, de hermana Diana Valdepeña, y usted ve la parte de atrás de los CDs, ahí desglosa quiénes son los integrantes. Hay que pagarles a los mejores. Reúnen los mejores músicos. Y yo me hago la pregunta. Le estoy proyectando. Quiero que usted vea lo que yo estoy viendo ahorita en la noche, del domingo en la noche. Hasta este momento es lo mejor que vamos a hacer de lo que hemos hecho en los últimos años. Si yo voy a hacer algo chusco, como esas campañitas rascuaches que están acostumbradas a hacer muchas iglesias, solamente por salir del paso, porque es el aniversario, Dios no es un Dios ordinario, mis amados. Dios es un Dios extraordinario. Y si algún día vamos a hacer algo para Dios, tienen que hacerse cosas extraordinarias. Yo le dije a mi mujer, mira, le digo, ¿sabes qué? Le digo, mira, aunque no coma 3 meses hoy, pero me voy a meter hasta aquí. Y ustedes, bueno, ustedes ya saben, la mayoría, los tratos que hay con el tesorero. El tesorero sabe perfectamente que salen todos los gastos, aunque no se le pague el pastor. El pastor Francisco ya ha empezado a saber cómo se manejan las cosas en la iglesia. Aquí lo primero es la iglesia. Y se quedó con los compromisos administrativos. Lo mejor para Dios. Y cuando usted, mire, le voy a decir una cosa, y es que cuando usted le da lo mejor a Dios, Dios siempre le da lo mejor a usted, hombre. Te dije la vez pasada, si Dios es primero para usted, usted es el primero en la lista para él, hombre. Y eso es lo que le voy a explicar más adelantito. Los motivos de David eran esos. Y David no quería quedarse callado. ¿Por qué? Porque David fue librado de una peste. Y la peste iba a durar 3 días. Y por haber orado, y por haber alabado, y por haber confiado, y por haber pedido perdón, vino Dios y levantó. Los que están enfermos saben lo que es eso. Que le digan a usted 3 semanas más o menos de recuperación. Y viene Dios por las oraciones de todos. Y con una semana usted ya se siente bien. Mire qué bien me siento. Es que, bueno, ¿qué quiere? Lo que decíamos el domingo. ¿Quiere seguir acostadita? ¿Quiere seguir postrada? me decía esa familia, y yo lo felicito, y me da mucho gusto, y le digo, no me molesta, no me incomoda, es una alegría, me dice una familia, me dice, pastor, queremos contarle a usted es el primero después de la familia, queremos contarle que una casa que nosotros nos habíamos metido a pagar por 30 años, la pagaron en 8 años. ¡8 años! ¡Gloria a Dios! Y como iglesia debemos de sentirnos orgullosos de que Dios tiene la capacidad. Ahora, y usted, sí, pero yo no tengo casa, pastor. Sí, pero yo no tengo trabajo. Espéreme, ahí voy. Es que el mensaje es para eso. Hay una lista de espera. Y usted tiene que mantenerse y perseverar y esperar en el tiempo que Dios decida. You're next. A ti te toca ahora. Señor, te glorificaré con mi vida. Voy a usar, Señor, los mejores instrumentos que tengo. Voy a demostrarte el amor que tengo, te voy a glorificar con lo mejor de mi servicio. Voy a celebrarte a ti. Cada vez que haya una ceremonia a ti, va a ser lo mejor. Con lo mejor de mi vida, con lo mejor de mi servicio, con lo mejor de mi adoración. Pero David es muy inteligente. Y mire, esto es lo que yo quiero, por favor, que usted trate la manera de absorber, de aspirar esto. David hace una invitación. Como Dios es tan grande, y como Dios es tan excelso y tan majestuoso, y Dios no es Dios de una sola persona, sino que Dios de todos aquellos que lo querramos tener como Dios, David hace la invitación a todos a que podamos hacer lo mismo. Por eso dice en el Salmo 30, versículo 4. Mire la invitación que hace. Salmo 30, versículo 4. Ahora ya no es él el que le está rindiendo culto a Dios, sino que ahora es él que le dice a todos sus soldados, a todo su ejército, a toda la gente que ha estado con él, y le dice a todo su séquito, le dice, señores, si yo fui librado, si Dios me libró de esta peste, si Dios me libró de esta situación, no libró a todos, libró a Israel, libró a mi palacio, libró a mi castillo, libró a todos los habitantes de Israel. Entonces le dicen el 4, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. El deseo de David es esto, que otros puedan hacer lo mismo. ¿Cuál es el área que usted tiene en el servicio a Dios? Give your best. ¿Cuál es el área que usted trabaja? De lo mejor de su vida. Sírvale a Dios en el área, por favor, insisto una vez más, en esa pequeña cosa que hagas, haz lo mejor, hombre. Haga lo mejor. Usted es acomodador, sea el más simpático. No sé si ustedes vieron algún video de un morenito en las calles de Nueva York, en el strip de Manhattan, en la avenida. Y en los tiempos de Navidad, y él da el tráfico, porque en los tiempos allá por la Fifth Avenue, ahí en Manhattan, el tráfico es tremendo, porque ahí están todas las boutiques de Nueva York. Y viene el policía y se para. Y baila. Y él, y la gente, es una sensación el tipo. Es un espectáculo. Hace su trabajo de guiar el tráfico como nadie lo hace. No sea usted del montón, hombre. John Maxwell dice que nosotros no debemos mezclarnos con los demás, debemos de sobresalir. Put your head up. Su cabeza debe estar por encima de los hombros de los demás. Usted tiene que ser un punto de referencia. Usted tiene que ser distinto. Usted es, ¿qué es usted? Usted es el embajador de Cristo. Usted es la sal de la tierra. Usted y yo somos la luz del mundo. Somos los hijos del Señor. O sea, no somos cualquier cosa. Y él dice, hey, por favor, ustedes también, hagan, canten y ríndanle culto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es bueno solamente con el rey. Dios es bueno para con todos. Dios es bueno para con todos. Mire, le voy a explicar. Vea conmigo, no me pierda de vista Proverbios, pero venga conmigo en Proverbios 8:7. Allá usted, yo no sé si este micrófono no le llega a usted. No sé si mi voz está llegando a su corazón. A mí me choca ver a una gente que se queje. Me molesta increíblemente. Me saca de onda hoy. Gente que se levantan quejándose, viven quejándose, y se acuestan y sueñan quejándose. ¿Ves? Teniendo el gran Dios que tenemos. Proverbios 8:17. Vea lo que dice Dios. Mire, qué lindo esto. Yo amo a quienes y me hallan los que temprano, ¿cómo dice? Exactamente. Busquemos al Señor, sirvamos al Señor. El corazón, en el corazón de David no cabía la idea de que fuera solamente el único, él, el único que estaba obligado en servirle a Dios. El rey quiere que toda su gente, que todo su pueblo, es por eso, que el servicio a Dios no puede hacerlo solamente una persona. No se luce bien, no se ve bien. Que el servicio al Señor se haga con excelencia una persona. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque usted hace lucir inútiles al resto. Ese es el problema. Pero cuando todos están con su estándar levantado, pero cuando todos están y entienden que en la posición en que están, ellos tienen que servir bien, todo es un equipo tan armonioso. Esto es un engranaje, esto es una máquina. Pero cuando solamente una persona piensa, hace, ejecuta las cosas con ese, y el resto no llegan a esa altura, hacen lucir que son inútiles. Y David dice, esto es lo que yo quiero. Es por eso que el servicio a Dios no debe hacerlo siempre una persona. Mientras más estemos detrás, mientras más le sirvamos nosotros al Señor, Dios se manifestará de una forma maravillosa, no en la vida de una sola persona, sino que en la vida de toda una iglesia. Decía el domingo, lo repito hoy, lo voy a mencionar el viernes y el domingo en la mañana, estamos de fiesta, vístase de fiesta, piense como cuando usted entra a una fiesta, compórtese como cuando usted entra en una fiesta. Yo no he estado, a mí me han contado. Usted está haciendo la fila nada más ahí en el antro, ¿verdad? Y porque ponen una cadena, ¿verdad? Una gente que uno va entrando, ya cuando va llegando y luego lo esculcan a uno, ¿verdad? Porque a ver si lleva armas, si lleva no sé cuánta cosa. Bueno, lo que vi cuando entró Chava Cabañas en el barbar y todo eso. ¿No es cierto, Mando? ¿Verdad? Bueno, ok. Entonces, bueno, y luego, y uno ya está. Usted está desesperado. Y uno pescuecea así, ¿verdad? ¿Por qué no pasa la fila, verdad? ¿Por qué no corre, verdad? Quizás porque hay un chamaquito que tiene menos de 18 años, no lo quieren dejar entrar, pero es primo de un amigo de mi cuñado, ¿verdad? Entonces, y está tramitando, ¿verdad? Sobornando ahí el que va a entrar. Y a uno cuando entra y abren esa puerta, tum, 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 y uno ya empieza a moverse, ya entró en ambiente, ¿verdad? Porque ya uno no está bailando con nadie, pero ya la adrenalina está hasta el tope. Yo estoy de fiesta. Yo estoy de fiesta. Mi iglesia debe estar de fiesta. Son 30 años, mis amados. No le voy a decir a qué canal de televisión le dije algo. Fíjese que va a venir Televisa, va a estar Univisión. Me avisaron del canal 23. Me lo han confirmado. Y otro canal de televisión. Que me dijo que por ser un evento religioso no podían ir a sacar la nota. Y le dije, ¿sabe usted cómo puede sacar una nota de nuestra iglesia del pastor Navas? El día que yo viole a alguien, el día que yo sea un pedófilo, el día que yo robe dinero, el día que yo abuse de alguien, entonces ese día voy a salir yo la primera nota. Eso no es periodismo, señor. También nosotros hacemos noticias. Pero no lo necesitamos. Porque al fin y al cabo no queremos nosotros salir en cámaras. No lo queremos hacer esto para la honra y la gloria de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, aquí viene esto. Yo conozco esta iglesia. La conozco muy bien. Yo sé que algunos de ustedes están llorando. Yo sé que algunos de ustedes han llorado ya mucho. Yo sé que ustedes han llegado a un punto donde dice, ya no sé más qué hacer. Mire, la peste duró un día. Un solo día. Estaba marcada para 3. No se sabe cuántos iban a morir. Y solamente duró un día. Pero ve usted conmigo el Salmo 30, versículo 5. Y aquí es donde yo quiero que por favor usted vea esto. Se lo digo, se lo transmito con todo el corazón. Yo quiero que esta iglesia sea considerada y sea marcada como una iglesia de servidores. De gente, no me canso. Yo hablo de esa hermana, digo, no. Mire, hermanos, es increíble. Hoy habían dos hermanas que estaban con la escalera arriba y estos ventiladores apagados, y esas dos hermanas estaban encaramadas en el último peldaño de la escalera, como que andaban en camello las dos, ¿verdad? Limpiando las aspas
para tener bien bonito. Vidrios, las aspas, todo. Yo le digo al Señor, Señor, no puede ser. ¿Qué gente más linda? ¿Qué gente más servicial? Que están aquí limpiando vidrios, tirando vasos. No tienen por qué. Y yo le digo, Señor, bendícelos, hombre. Señor, dales a ellos lo que ellos necesitan. Tú sabes que es lo que más quieren. Tú sabes cuál es el anhelo de su corazón. Y hice el comentario con un hermano. Le digo, qué gente, no, es que gente maravillosa. Ahí ya aparecía el Circo Soleil, ese ruso, ¿verdad? Dije, de punta a punta, ya el trapecio por acá. Y digo, pues se van a caer, andan buscando una demanda de la iglesia. Yo no la vi, ¿verdad? Nadie le dijo que se subieran ahí. Gente servicial. Las aulas de la escuela dominical, para los que nunca han visto esto, desde el sábado vienen las maestras o maestros de escuela dominical a preparar sus aulas. En tiempo de su familia, gasto de sus carros y gasolina, y pudieran estar haciendo otras cosas, pero lo hacen para su Dios. Cuando toda la congregación estemos al unísono, Dios va a hacer cosas maravillosas con la congregación entera. Ahora, vea conmigo, por favor, para los que lloran, para los que les duele, capítulo 30 o el Salmo 30, versículo 5, aquí está. Porque un momento será su vida. Pero su favor, ¿qué dice? Ah, espéreme. Mire la parte final. Por la noche durará el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Manténgase en la lista de espera. No se desespere. Quisiera mencionar nombres. Hermana Cristina, aguántese. Celia, aguántate. Ana María, yo soy tu paisano. Yo sé por lo que vos estás pasando. Aguantémonos. Hagamos lo mismo. Hoy es posible que esta noche, o este día, o este miércoles, es un día de peste. Hoy es posible que sea ese día que David está diciendo, por un momento. Hoy es el día de la ira de Dios. Hoy es el momento donde usted siente ya no lo duro, sino lo tupido. Mi día. Paciencia. Hermana Aide, leí despacito, despacito tu testimonio. Voy a usar mis palabras para cuando entre tu hermana, tu hijita, y tú con tu esposo en la tarde viendo el milagro que Dios hizo. Yo no sé, de las noches largas y los médicos y 2 meses en coma tu hija, y no sé si insinuarte, no sé si ellos venían y te proponían mejor quítele las máquinas, la niña ya está muerta, mire, ella es un vegetal, la niña no va a poder andar, no va a poder hablar. Piense, no se cansó esos 2 meses. Todo ese año, ¿no es cierto, Karina? Ir todos los domingos para Corpus Christi. ¿Cuánto gastaron de dinero ustedes en carro, en llantas, en gasolina, en hoteles, en comidas? Y venir cansado, ¿no es cierto, niña? ¿No es cierto, hermana? Venir desde allá a trabajar. Esa era la noche del lloro. Y después vino el día de la alegría. Al ver a tu hijito, es un espectáculo. Hoy es posible que usted y yo estemos pasando por ese momento de afinación al instrumento. Ahí está la nota. Con la guitarra, está afinando. Ya no es do, re, mi, fa, sol, así, sino que usted es re, la, mi, do ahorita, ¿verdad? O sea, re, la, mi, do, ¿verdad? Señor, ya no es en do, re, sino que en re, da, do. Estoy yo, ¿verdad? Total que ya es, las notas musicales están al revés. El pentagrama de su vida no aparece. No hay ninguna nota musical en su vida ahorita. Pero espere que Dios ponga en orden el pentagrama. La fusa, la semifusa, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea. Y empieza, y usted va a cantar la mejor canción que jamás haya cantado en su vida. Va a venir el tiempo en que usted dé la mejor nota de su vida. La plaga duró un día y estaba programada para 3. Pero dice David, la ira de Dios, la plaga del Señor, la furia de Él, el lloro que tengo en mi vida, me duró una noche, pero el favor de Dios dura toda la vida. ¿Dónde está eso? ¿Quiere ver usted el final de la vida de David?
Vea usted conmigo, por favor, en primer libro de Crónicas 29:26. Por eso es que en este salmo él dice: ah, Señor, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no seré yo avergonzado. Primer libro de Crónicas, 1 Chronicles chapter 29, y con esto quiero que podamos terminar. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 26. El final de las películas es maravilloso. Todas las novelas son lindas. Hay un drama tremendo. Yo me recuerdo cuando estudiaba el bachillerato en la clase de literatura universal. Nos obligaron a leer la novela de Otelo, la novela de dos o tres de seis, pero a mí no se me olvida nunca La guerra y la paz de León Tolstoy, que leí, y nos pedían que hiciéramos en nosotros síntesis argumentales o resúmenes de todo esto y que pudiéramos presentarlo o dramatizar todo esto en la clase del colegio. Y hay unos pasajes que aparecen por ahí. Y a esto se le llama en literatura el nudo. Es el drama donde usted no le haya quién se va a quedar con el otro, a quién va a matar. Y por ejemplo, esa novela, La dueña. Todo el final. Mire, yo he llorado con dos novelas y solo lloro, ¿sabe? Mejor me escondo, no me gusta que me vean llorar. Cuando Pedro Infante salió con el torito quemado. ¡Torito! Espérenme, estoy predicando, estoy en serio, hombre, ¿qué les pasa a ustedes? Y el gran drama, y el torito incendiado y todo, pero... Y cuando lo metieron en la cárcel, y cuando estaba aquel el ojo, el que le metió el ojo, el que le pegó a la mamá de Pedro Infante, ¡vaya, eso matarlo! Le decía yo, ¡pegale! Y claro, y al el final de la película, lindísima. Y la otra fue cuando aquel señor López Ochoa, Manuel López Ochoa, en Angelitos Negros. Y usted se ve el drama. Creo que era Derbez, creo la señora Silvia Derbez era una de las artistas principales. Y luego Manuel López Ochoa sale y se lleva a la señora allá a la ventana y estaba así con una tos parecida como tiene la hermana aquí ahorita. De eso se murió, oye, de eso se murió en la película. Entonces viene y se lleva a la persona, ¿verdad? Y se va a bailar y empiezan a bailar y se quedó muerta la señora en los brazos de Manuel López Ochoa. ¡Qué linda! Los finales son hermosos en las novelas, son alegres. Tal vez ahorita, hoy es el momento triste de su vida. Quizá esta sea la noche de su llanto. Hang on, hold on tight, porque ya viene el amanecer. Y con el amanecer viene la alegría. Y con el amanecer viene lo que jamás usted antes había vivido en su vida. Veamos el final de este hombre que sufrió. Primer libro de Crónicas, 29, 26 al 28. Apropiéselo. Y mire lo que dice. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, lleno de, ¿qué dice? De riquezas, lleno de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Dios sabe lo que está haciendo. God is in control. He knows what he's doing with you and with me and with our church. Quizá hoy sea el momento de lloro, quizá hoy sea el momento de lamento, quizá hoy sea el momento de sufrimiento. Mañana es el día de la alegría. Mañana es el día de la victoria. Por eso dice, santificaos hoy, pues a Jehová, y mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia. Yo me considero como una persona afortunada, quizás no hubiera podido yo soportar o aguantar el sufrimiento que tuvo esta iglesia por muchos años. Peleas, descalificaciones, difamaciones, calumnias, despidos injustos, huidas, éxodos de esta iglesia, clamores, reclamos, preguntas. Ninguna de esas cosas vivió. Hubo mucha gente que en esta iglesia lloró. Hubo mucha gente que en esta iglesia se desilusionó. Pero llegó el nuevo amanecer a esta iglesia. Llegaron los días de victoria. Se quedaron atrás los clamores y los llantos, las quejas. Ahora ha sido victoria, felicidad. Ahora ha sido prosperidad. Por aquellos padres de familia que no saben qué hacer el día de mañana para traer la comida a la mesa de su familia. Por aquellas mamás que luchan para que sus hijos no les hagan preguntas: mamá, ¿no tenés trabajo? Mamá, ¿y ahora qué vamos a comer? Mamá, no tengo zapatos. Mamá, ya no me queda el pantalón. Y no hay. Aquí hay mucha gente en esta iglesia que ha sufrido por todo esto. Hoy, Señor, queremos pedirte que esta sea la última noche de llanto y que mañana venga con ese nuevo amanecer la alegría. Pero no podemos olvidarnos que David exaltó a Dios con lo mejor. Nos queremos comprometer a darte siempre lo mejor, a no hacer cosas por rutina, a no ser ese tipo de personas que queremos salir del paso con bagatelas y con pichicaterías. Tú eres un gran Dios y a ti te amaremos y te serviremos. Hay personas que están acá con su vida en el hilo, preocupados, angustiados. La crisis es dura, desempleo es grande. Pero yo quiero pedirte, Señor, que los alcances con tu gracia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. El principio para resolver su situación comienza hoy, abriéndole las puertas en su corazón a Jesucristo, pidiéndole perdón por sus pecados y dejándolo que sea Él que tome control de su vida. No estamos hablando de que usted tenga que cambiar de iglesia. No estamos hablando de que usted se ve obligado a cambiar de religión. Simple y sencillamente de que le entregue su corazón a Jesús en esta noche. Y aunque nunca más vuelva con nosotros, pero llévese a Cristo en su corazón hoy. Repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, en esta noche, tú me ves que tengo una necesidad tremenda de ti. Es por eso que vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Aquí estoy en tus manos. Contigo me refugio, en tu nombre. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está. Levante su mano esta noche. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga acá al frente. Dios bendiga aquí. Dios bendiga acá también. Dios me le bendiga aquí. Gloria a Dios. Hermano Mario, hermana Mine, muy bien. Dios te bendiga. Felicidades. Dios me le bendiga. Gloria a Dios por ahí. Todos los que estamos ahora sentados, un día pasamos a este altar a hacer pública nuestra profesión de fe en Jesucristo. Y fue el único momento. Y después fue el inicio de una fiesta interminable. Mi Dios bendice a esta gente. Gracias por esta iglesia. Hemos comenzado lindamente la semana de celebración. Señor, ¿qué? Pidiéndote nosotros por el domingo. Y mira cómo ha sobrado. Y mira cómo el Espíritu Santo tuyo ha trabajado ya en esta noche en la vida de los que te necesitan. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Seguimos de fiesta en el nombre de Jesús. Amén y amén.